siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Haroldis Chapman, Radio Martí. Sí, señor, el zurdo cubano está escuchando este programa porque se está acercando cada día más y más a la inmortalidad del béisbol de las mayores. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo. 25 kilómetros de Consolación del Sur nació él. Sí, allá en Pinar del Río. Mr. Jaime Almiral. Más tarde vendrá Juan Pendaz para hablar de baloncesto. Tenemos muchos temas. Están cambiando las cosas en el Real Madrid. Vamos a tener nuevo manager, porque Ancelotti se va para Brasil. ¿Sí? Así que después de la derrota sufrida en el Montjuic ayer en Barcelona, 4-3. Así que ya prácticamente tenemos un nuevo campeón de la Liga Española. Vamos a hablar de eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero el tema obligado del día, Mr. Teudy, el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, el relevista cubano Haroldis Chapman logra su sexto rescate de esta temporada. Eso fue anoche cuando los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Reales de Kansas City 3-1. El zurdo holguinero lanzó el noveno inning cosechando el salvado número 341 de su carrera profesional, lo cual lo pone número 15 en la lista de todos los tiempos, pero al paso que va podría estar número 8 o 9 dentro de una temporada y media. También suma 1,266 ponches, lo cual lo pone número 3 entre los relevistas en toda la historia de MLB. El zurdo de 36 años sigue lanzando consistentemente, recta de más de 100 millas por hora, y su efectividad es apenas de .1.88 carreras limpias. Eso no es nada. Los Medias Rojas se mantienen de segundos en la Liga Americana Este, detrás de los Bombarderos del Bronx. Básicamente lo que estamos diciendo es que a Haroldis Chapman le quedan por lo menos 2-3 años más, si se mantiene sano y saludable. En esos 2 años, dependiendo cómo le vaya, podría acercarse y podría estar entre los mejores taponeros en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional. ¿Qué más ocurrió en el béisbol de las mayores? Los Piratas de Pittsburgh dejaron en el campo a los visitantes Bravos de Atlanta 4-3. El relevista cubano Raisel Iglesias cargó con la derrota en el noveno inning cuando regaló boleto. Le zumbaron 2 imparables. Anotó la carrera de la victoria. Raisel Iglesias tiene efectividad astronómica de 5.85 carreras limpias. Los Azulejos de Toronto apalearon a los Marineros de Seattle 9-1. Hubo 2 cubanos en este partido. El pitcher relevista del club canadiense, Yariel Rodríguez, lanzó 1 1/3, sin hit ni carrera, ponchando a 2. Es su segunda salida de calidad en menos de 5 días. Mientras que el cubano de los Marineros, Randy Arozarena, conectó sencillo en 3 turnos al bate y suma promedio en base más que respetable de .383. Así que las cosas van muy bien. Estaba hablando la semana pasada con Danielito, que él es de Camagüey, así como lo es Yariel Rodríguez, y él piensa que unas cuantas más salidas del bullpen como las que ha tenido últimamente, y este caballero Va a convertirse quizás en el setup man de los Azulejos de Toronto el resto de la temporada. Hay varios partidos de pelota. La gente en Cuba me está diciendo que más tarde repasemos la tabla de posiciones como hacemos todos los lunes. Y también les vamos a decir qué series importantes arrancan mañana, algunas esta noche, pero generalmente martes y miércoles en nuestro pasatiempo nacional. Así que les tenemos, vamos a hablar de varios partidos más, incluyendo lo que están haciendo todos los peloteros cubanos. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
En la más reciente jornada de nuestro pasatiempo nacional, los Texas Rangers derrotaron 6-1 a los Tigres del Detroit. En este partido, el right fielder cubano del Texas, Adolis García conectó doblete, su número 8, además un sencillo, anotó dos carreras y los Texas ganaron 6-1 contra los Tigres. Por el Detroit, Andy Ibáñez, el cubano, entró como bateador emergente, conectó hit en su único turno al bate, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Texas Rangers ganaron fácilmente el encuentro. Los Dodgers de Los Ángeles apalearon 8-1 en el desierto a los Diamondbacks de Arizona, y en este juego el cubano Andy Pajés, right fielder, con dos imparables, incluyendo doblete, impulsó carrera, su 20 remolcada de la temporada. Sigue con promedio en base bastante bueno, 342, el cubano Andy Pajés. En este mismo partido, Shohei Ohtani, con dos hits, impulsó, anotó, y su promedio en base es 410. El japonés haciendo exactamente lo que prometió que iba a hacer. Así que Shohei Ohtani se está perdiendo de vista otra vez en el béisbol de las grandes ligas. Y me están diciendo que Andy Pajés también se robó una base, además de los dos hits en este partido, su quinta base robada de la temporada. Mientras tanto, por el equipo de los Diamondbacks de Arizona, Lourdes Gurriel Jr., el left fielder cubano, Junito, se fue en blanco de 4-0 con un ponche y su promedio de bateo descendió a 207. Orioles de Baltimore castigaron 7-3 a los Angelinos de Anaheim. Hubo tres cubanos en este partido. Por el equipo local que perdió, Joan Moncada, tercera base, un hit en cuatro turnos al bate, mientras que Jorge Soler, el bateador designado, anotó carrera, tuvo hit, negoció boleto. Por el equipo de los Orioles de Baltimore, el relevista Jenier Cano lanzó una entrada completa con dos ponches y su efectividad descendió a 2.70. No figuró en la decisión, pues el partido ya estaba sentenciado a favor de los Orioles de Baltimore. Los Yankees de Nueva York apalearon 12-2 a los Atléticos de Oakland. Aaron Judge, el right fielder, con cuatro hits en cinco turnos al bate, dos carreras impulsadas. Oigan esto, tiene promedio de bateo de 409, Aaron Judge, y promedio en base de 494. Damas y caballeros, esto no se puede inventar, ¿ok? Ya estamos en la segunda semana de mayo y Aaron Judge tiene promedio en base de prácticamente 500. Gracias a él y a Rice, que también impulsó cuatro carreras, conectó jonrón y anotó dos veces, los Yankees lograron la victoria sobre los Atléticos de Oakland, 12-2. Es más, los Yankees ganaron la serie contra los Atléticos. No fue barrida, ganaron 2-3. Y los Dodgers se repartieron su serie en el desierto de Arizona contra los Diamondbacks. Así que mucho más de qué hablar en el béisbol de las mayores. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros. Enseguida regresamos.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mi gente en Cuba quiere saber cuáles son las series más importantes de esta semana en el béisbol de las mayores. El martes, arrancamos con los partidos del martes por la noche. Milwaukee estará en Cleveland, Minnesota versus Orioles en Baltimore. Los Medias Rojas de Boston están en Detroit, los Medias Blancas de Chicago versus Rojos de Cincinnati. Los Cardenales de San Luis visitan Filadelfia. Luzardo va a ser el abridor para Filadelfia. Gray, Sonny Gray, por los Cardenales. Tampa Bay en Canadá contra los Azulejos de Toronto. El boricua Berríos va a lanzar mañana. 1-1 con efectividad 3.86. Los Piratas de Pittsburgh en Nueva York contra los Mets van a tener que lidiar con Senga, el pitcher derecho japonés que tiene efectividad de 1.16 y 4 victorias con 2 derrotas. Washington de visita en Atlanta contra los Bravos, eso debería de ser pan con jamón para el equipo de Atlanta. Los Cachorritos de Chicago reciben a los Marlins de Miami. Chicago en este momento con 23 y 18 de promedio, los Marlins 15 y 24. Los Rockies de Colorado de visita en Texas contra los Rangers en este momento. El equipo de Colorado tiene el peor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas, 7 y 33. Reales de Kansas City contra los Astros en Houston. Valdés, Framber Valdés, el venezolano, va a ser el abridor para los Astros en este partido. Angelinos versus Padres de San Diego a las 9 y 40. Soriano contra Dylan Cease, los abridores. Los Yankees continúan su gira por la costa del Pacífico. Están contra los Marineros de Seattle el martes a las 9 y 40. Todavía no tenemos abridor para los Yankees. Arizona contra los Gigantes en San Francisco a las 9 y 45. Y por último, Atléticos contra los Dodgers en Los Ángeles a las 10 de la noche para completar la jornada de el martes en el béisbol de las grandes ligas. Todos estos equipos van a jugar otra vez el miércoles 14 de mayo en series de 3 partidos. ¿Qué les parece si seguimos ahora con la pelota, pero con la sección favorita de mucha gente allá en la isla, Talking Baseball?
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, mucha gente en Cuba me pide los lunes las tablas de posiciones. ¿Por qué? Porque hubo mucha acción durante el fin de semana y todo el mundo quiere saber qué es lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores. Yo con mucho gusto, para eso estamos. Bueno, en la Liga Americana Este, los Yankees continúan en el primer lugar. 23-17 es el promedio. Los Medias Rojas de Boston a 2 juegos detrás de los Bombarderos del Bronx. Los Azulejos de Toronto en el tercer lugar a 3 juegos por debajo de los Yankees. Luego está Tampa Bay a 5 y los Orioles de Baltimore a 7.5. En la Americana Centro, los Tigres del Detroit están comprobando que no están aquí para hacer turismo. Y están de primeros con 26-15. 26-15 para que vean, mejor que los Yankees. Mientras que Cleveland está a 2.5 juegos de el primer lugar. Luego están los Reales de Kansas City, también a 2.5. Minnesota a 5. Y los Medias Blancas, bueno, increíble pero cierto, a 14 juegos del primer lugar. En la Americana Oeste. Lo crean o no, los Marineros de Seattle se mantienen de primeros, batallando contra Houston, que está de segundo a 2 juegos detrás. Atléticos a 2 juegos detrás, Texas a 3. Y los Angelinos a 6. En el viejo circuito, los Mets de Nueva York con 26-15 al frente de la Nacional Este, Filadelfia a 1.5, Atlanta a 6.5, Washington a 9 y los Marlins, oigan esto, los Marlins de Miami están ya a 10 juegos del primer lugar detrás de los Mets. Esto no se puede inventar. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago con 23-18, pero los Cardenales se le están colando a solo 1 juego detrás del equipo de Chicago. Milwaukee a 3 juegos, Cincinnati a 3.5 y los Piratas de Pittsburgh. Bueno, ¿qué se puede decir? 9 juegos del primer lugar. En la Nacional Oeste, para muchos la división más poderosa del béisbol, los Dodgers con 27-14, luego los Padres a 1 juego detrás de los Dodgers, los Gigantes a solo 3, Arizona a 6 y los Rockies de Colorado, ¿qué les puedo decir? Ya están a 20 juegos del primer lugar y prácticamente ya eliminados de la contienda. En mayo, oyeron bien, 7 victorias y 33 derrotas. Nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Yasmani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
El productor de este programa está sumamente contento porque él es culé, fanático del Barcelona. Y el Barça, como todo el mundo en Cuba sabe, derrotó 4-3 al Real Madrid. Vino de atrás. El Real Madrid comenzó ganando este clásico 2-0, pero el Barça terminó ganando 4-3. ¿Y qué significa esto? Que ya la Liga Española está prácticamente sentenciada. El Barcelona, de una manera u otra, va a ganar la Liga. Es dueño de su propio destino y solamente un colapso total y completo le costaría al campeonato nacional. Yo no veo eso ocurriendo. Así que ya desde ahora, el Barça, nos podemos comenzar a resignar, ¿verdad, Mr. Jaime? Que el Barça va a ser campeón de Liga este año. 4-3 fue el resultado. ¿Qué significa esto? Bueno, que Ancelotti ya está en camino a Brasil para ser el seleccionador de la selección brasileña de fútbol, otro país que no ha hecho nada últimamente en el soccer, en los mundiales. Y Xavi Alonso, es el rumor que hay, que viene de Alemania, del Bayer Leverkusen, para ser el próximo director técnico del equipo merengue del Real Madrid, que este año, lo crean o no, con Mbappé, con Vinicius Jr., ¿okay? Y con todo ese talento que tienen, con Rodrigo, con Courtois, el Real Madrid se quedó sin ganar ni un solo trofeo importante. Tal y como yo les dije a ustedes en septiembre, que el Real Madrid no ganaba la Liga, que el Real Madrid no ganaba la Champions League, que el Real Madrid no ganaba la Copa del Rey. Yo lo tengo, lo dije varias veces aquí, el productor se ríe, pero yo fui el primero en decirlo en septiembre, que este año, con todo ese talento, sin un buen mediocampista, el Real Madrid no llegaba a ningún lado. Y eso fue justamente lo que pasó. ¿Qué ganó el Real Madrid este año? La Supercopa Europea, que es un trofeo de tercera categoría, el Mundialito de Clubes de la FIFA, que es un trofeo de segunda categoría, se quedó sin ganar los más importantes, que es la Liga, la Copa y la Champions League. Y ahora el Barcelona va a tener un triplete, un poquito raro, pero va a tener un triplete, que va a ser la Liga Española, la Copa del Rey y la Supercopa Española. ¿Y saben qué? Los tres se lo ganó al Real Madrid. Sí, la final fue justamente contra el Real Madrid, la final de la Copa del Rey. La Liga se la ganó dos veces y la Supercopa Española también se la ganó al Real Madrid. Así que una barrida total y completa de el Barça sobre el equipo merengue. El mundo no vive de solamente fútbol y béisbol, damas y caballeros. Tenemos otros deportes, entre ellos los playoffs del baloncesto de la NBA. Un semblante un poquito más alegre, unas cuantas horas de sueño. Está aquí Juan Pendaz porque sus Celtas de Boston se salvaron y lograron extender su temporada unos cuantos días más. Esta noche van por el empate en Nueva York contra los Knicks en la segunda ronda de la postemporada. Mister Juan Pendaz.
Así es, Pepe. Cordial saludo para ti y para toda la afición de Cuba. Mira, primero que todo, conversaba con un amigo mío que me decía, qué suerte tuviste que ganaron uno.
Sí.
Y yo le dije, bueno, ¿tú piensas que todos los partidos de Boston iban a irse con 100 y 25? O sea, 100 tiros de larga distancia con 25. En ese partido tuvieron de 40 a 20, o sea, un 50%. Y eso es lo que se ha caracterizado Boston en toda la temporada regular. Es más, es el equipo que más tiros de larga distancia ha efectuado y que más porcentaje más alto en la NBA ha anotado. A pesar de que Jason Tatum no tuvo su mejor partido, te digo esto, a pesar de que 22 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 2 robos, hizo de todo un poco, pero estamos hablando de un jugador que promedia casi 28 puntos en la temporada regular, fue el quinto mejor anotador en toda la liga y no ha estado, por lo menos en los primeros 3 encuentros, no ha estado al porcentaje que tiene que estar en estos playoffs. Jaylen Brown ha hecho sus trabajos, pero también ha estado sumamente fallido, 5 de 23 en tiros de larga distancia. Kristaps Porzingis es la incógnita aquí, y esto lo vengo diciendo desde que comenzó la postemporada. Se dice que tiene una enfermedad que los doctores hasta ahora no han dado con qué cosa es.
¿Sí?
Es una enfermedad que le da fatiga. Fíjate que los promedios de minutos que ha jugado ha sido entre 14 a 15 minutos. Los puntos, 3 punticos, 4 puntos, 5 que fue el que tuvo la vez pasada. La vez pasada fue más efectivo en rebotes, bloqueó 3 veces, pero como que no sé, es un tipo de enfermedad que es bien rara, te digo, primera vez que escucho eso,
sí.
que fatiga y que lo merma a medida que va pasando los minutos que está en la cancha.
Yo me acuerdo, perdón, cuando LeBron James sufría de calambres y lo tuvieron que sacar, esto fue hace varios años, lo sacaban varias veces en el tercer cuarto de hora porque ya, y ¿sabes cuál fue? Que necesita tomar más Gatorade. Porque estaba deshidratado, imagínate tú.
Bueno, ¿qué te puedo decir sobre eso? Esperemos que no, pero no es que está lesionado, sino que hasta ahora no ha dado lo que se espera de Kristaps Porzingis. Yo creo que él ha sido excepcional en la temporada regular en los 2 partidos que se jugaron en el Madison Square Garden, uno con 28 puntos, otro con 34 puntos, y esa fue la clave para que ganaran los 2 partidos allá en el Madison Square Garden. Pero lo bueno es que si tú tienes un equipo que te apoya, vas a poder ganar a pesar de que las 2 estrellas más importantes, que es Jaylen Brown y Jason Tatum, no estuvieron a las alturas que tenían que estar. Ahora, los Thunder, señores, se salvaron. Yo creo que los Denver Nuggets demostraron la experiencia jugando en su feudo, empataron la serie. Sí. Yo creo que esta serie se puede ir a 7 juegos, eso es lo que estoy visualizando. Pero puede también quedarse en 6, porque estos Thunders tienen esa juventud. Se nota un poco bien el cansancio de Nikola Jokic en los partidos. Todavía Nikola Jokic no ha dado la mejor versión de él. Jamal Murray ha tenido los dos últimos encuentros en casa, grandes partidos, pero todavía, a pesar de que en este último logró un doble-doble, 27 puntos, 13 rebotes, sí, 4 asistencias, pero está solamente, creo que, 3 tiros de 24 en tiros de larga distancia.
No había metido 30 y pico puntos en un partido en estos...
No, Nikola Jokic no ha tocado los 30 puntos. No ha tocado. Okay. No. Okay. Y el mejor partido fue el de ayer, que fue 27 puntos, 13 rebotes y 4 robos. Pero, como te digo, ese Nikola Jokic, que ha estado en las series de playoff con por lo menos 3 triple dobles, pero en esta serie todavía no ha tocado ese triple doble que es común en él, especialmente en los playoffs. Ahora, el equipo de los Thunders empataron la serie y van a jugar ahora el partido número 5 allá en Oklahoma City Thunder. Uh-huh. Y los Cleveland Cavaliers, señores, están ahí, sí están al borde del abismo.
Caminan al borde del abismo y están a punto de caer al precipicio.
Totalmente, irse a pescar. Okay, sí. A pesar de que es el mejor equipo en la liga con 64 ganados y 18 perdidos, yo creo que estos Cleveland Cavaliers, y con una noticia no muy alentadora de que Donovan Mitchell está posiblemente fuera para el próximo partido, se lesionó, no pudo jugar.
Nadie es perfecto.
No, claro que sí, nadie es perfecto, y las lesiones vienen cuando hay mucha presión de cualquiera de los equipos. El tercer y cuarto no lo pudo jugar, solamente 12 punticos en 20 minutos, pero sí Darío Garland, que yo lo miro que no está al 100%, no es ese Darío Garland que siempre ha estado en la temporada regular, se vino a lesionar casi ya faltando 2 o 3 semanas antes que terminara la temporada regular, y el primer juego no lo jugó en playoff, ha jugado los dos últimos, pero no es el Darío Garland que se ve. Okay. Y por otra parte, este equipo de Indiana hizo lo que quiso, o sea, barrió, yo diría que en este cuarto encuentro, para poner la serie 3-1, y ya están como lo hicieron en la temporada regular, que fue el único equipo que le ganó 3-1 para los Cleveland Cavaliers, estos Indiana Pacers. En la mitad, Pepe, estaba 80-39. Estamos hablando de 41 puntos de diferencia.
Lo que toda Cuba quiere saber, esta noche Golden State empata la serie contra Minnesota, o Minnesota la coge 3-1.
3-1, yo lo veo así. Y yo sé que los aficionados de Cuba son muy fanáticos a los guerreros de Golden State, sí, pero lamentablemente sin un Curry no creo que Jimmy Butler pueda lograr hacer grandes cosas para este equipo. Sí, mira, tuvo 33 puntos y Jonathan Kuminga es un jugador que no lo habían puesto en el primer encuentro, lo pusieron en el segundo y el tercero por las lesiones, logró 30 puntos en este último partido y no lograron ganar.
Y por supuesto que, según tú, Boston empata la serie esta noche en Nueva York, estaríamos 2-2.
Te digo algo más, yo creo que si Boston empata el partido 2-2, ganan 4-2, como te dije. Yo te lo digo y te lo sigo diciendo, 4-2 gana la serie, 4 partidos consecutivos contra los Knicks de Nueva York.
Increíble, pero cierto. Damas y caballeros, las palabras sabias de Mr. Juan Pendaza, especialista en el baloncesto profesional de la NBA. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tengo aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y voy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
Amigos, bienvenidos a otro episodio de Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, se une a mí Jaime Milal, produciendo este programa, guiándolo. Y Jaime, hay programas dedicados a artistas. Yo creo que debemos de este próximo músico, que es Eric Clapton, dividirlo en dos. Vamos a hacer parte uno y parte dos, porque en realidad un programa no es suficiente. Considerado por muchos una de las mejores guitarras de la historia de rock and roll, bueno, Rolling Stone, la revista, lo considera el segundo mejor de todos los tiempos. Ya te puedes imaginar quién es número uno. Un tal Jimi Hendrix es número uno. Y este es un hombre que ha tenido una larga carrera, he tenido la gran fortuna de verlo varias veces en conciertos y definitivamente es impresionante. Comienza su carrera a comienzo de la década del 60 con varias bandas y eventualmente termina y forma una banda que se llama los Yardbirds, en la cual está desde el año 63 hasta el 65. Lo interesante de los Yardbirds es que el que los reemplaza en los Yardbirds como guitarrista es nada más y nada menos que Jimmy Page. Y el que reemplaza a Jimmy Page es Jeff Beck. Ahí tienes tres de los mejores guitarristas del rock and roll. Cuando deja los Yardbirds, Eric Clapton forma una banda o entra al John Mayall Blues Breakers con el gran guitarrista inglés John Mayall del 65 al 66. Y ahora empieza la jornada de nosotros en el año 66, cuando ya él forma, se integra una banda que se llama Cream, con Ginger Baker, el baterista, y Jack Bruce en el bajo. Y comenzamos nuestro episodio con un tema que algunos reconocerán, algunos ya con unas canitas como nosotros. Aquí tienen Sunshine of Your Love.
It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise.
I'll stay with you till my seat.
so long to be where I'm going in the sunshine of your
tienen Eric Clapton en el año 67 con la banda Cream, Disraeli Gears, uno de los mejores álbums grabados. Se va de la banda Cream y forma con Ginger Baker Blind Faith. Vamos a escuchar este legendario tema de esa banda, Can't Find My Way Home.
Come down off your throne and leave your body alone.
Blind Faith, por supuesto, con Stevie Winwood y Ginger Baker. Steve Winwood, uno de los mejores vocalistas en la era del rock. En los 70s llega Slow Hand, y de paso Slow Hand es un término mano lenta que le da a su manager, porque rompía muchas cuerdas en la tarima, y entonces los aplausos lentos del público, pues entonces le puso el manager Slow Hand, porque además tocaba muy rápido, era muy ágil con la guitarra, y es como un poco irónico el nombre, Slow Hand Eric Clapton. Llega a Miami a comienzos de los 70s, con algunos problemitas, viene a Miami precisamente para a ver si dejaba la droga y el alcohol, y lo logra en los 70s, y se encuentra en el estudio de Mac Emmerman, que era un hombre que tenía el estudio Criteria aquí en North Miami, un pionero en su manera de grabar música, y trajo a un productor, Mac Emmerman, que se llamaba Tom Dowd. Y Tom Dowd le encantaba la guitarra eléctrica y le encantaba Eric Clapton. Y un día le presenta a Eric Clapton otro guitarrista magnífico, nada más y nada menos que Greg Allman. Y le pide a Eric que graben un disco juntos. Y ese disco produce este temita, Layla. grabado en Miami en 1974. Leila, ahí tienen a Eric Clapton con el gran Greg Allman, que después formó su banda los Allman Brothers. Ese disco, Derek and the Dominoes, se llama la banda que formaron solamente para ese disco, el gran Tom Dowd, gran productor aquí en los estudios Criteria. Vámonos con un tema de 1970, vamos a retroceder un poquito, un tema de un autor, J.J. Cale, al cual Clapton le graba muchísimos temas. Aquí tienen After Midnight.
After midnight, we're gonna lay it all hang down. After midnight, we're gonna chug a lugging shot. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. Shake your tambourine.
After midnight,
after midnight, after midnight. So go be peaches and cream.
After midnight, after midnight.
Don't cause talk and suspicion. We gon' give an exhibition. We gon' find out what it is all about.
What it all about? What it all about?
After midnight, we gon' lay it on hand.
Amigos, espero que estén disfrutando de este su programa postmoderno. Hoy estamos haciendo la retrospectiva, parte 1 del gran Eric Clapton. Cuando estaba con los James John Mayall y los Blues Breakers, graba un álbum con esa banda. Y aquí hay un tema interesante. El tema se llama What I'd Say. Y es John Mayall, los Blues Breakers, con Eric Clapton. Aquí los dejo con el clásico de Ray Charles, What I'd Say.
Tell your mama, tell your pa, gonna move you by the Arkansas.
Bueno, llegamos al fin de nuestra primera parte de este tributo al gran guitarrista Eric Clapton. Y los vamos a dejar con un tema que graba en su primer disco que graba aquí en Miami, 401 Ocean Boulevard. Todavía esa casa donde estuvo él permanece, por supuesto, frente a la playa en North Beach. Se llama Golden Beach, ahora en Miami. Y este es un tema que escuchó Eric Clapton de un caribeño, de un jamaiquino, y él nunca había oído algo semejante. A Clapton se le introdujo este músico, el dueño del sello Island Records, Chris Blackwell, que firmó a este joven en Jamaica. El joven jamaiquino, obviamente nos estamos refiriendo a Bob Marley. El tema es I Shot the Sheriff. Y aquí tienen, nos despedimos con la versión de Eric Clapton. Hasta la próxima.
I shot the sheriff.
Martí presenta al duro y sin guantes, su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio.